En una ocasión, este señor que se llama Hugh Rocks, un científico bien importante, y él escribió un libro que se llama El Creador de los Cosmos, porque Hugh Rocks era un astrofísico, ¿verdad? Y él dijo, mira, hay 5 factores rápidos que a nosotros nos deben apuntar hacia Dios. Y estos 5 factores están hablando sobre las probabilidades bien pequeñas de cómo se creó la vida y la existencia en este mundo. Uno de ellos es el número de electrones que encontramos en la materia. Dice, a menos que el número de electrones que nosotros vemos sea el equivalente al número de protones, la vida no pudo haber existido. Y eso tiene una probabilidad de 10 a la 37. Para que entienda, si el número de electrones no es igual al número de protones en la Tierra, ni siquiera las galaxias y las estrellas se pudieron haber formado. Para que tengas una idea de cuán sensible es esto y la probabilidad de que esto se dé, pues imagínate un continente como los Estados Unidos, Norteamérica completo, ¿verdad? Y vas a coger a Norteamérica y lo vas a llenar de belloncitos de 10, ¿verdad? Vas a cubrir a Norteamérica con belloncitos de 10 desde el piso hasta la luna, ¿verdad? Pero entonces, ya que lo hiciste en Norteamérica, vas a coger 1 billón de continentes como Norteamérica y los vas a llenar desde el piso a la luna. Y vas a coger uno de esos belloncitos de 10 y lo vas a pintar de rojo y lo vas a poner al azar en ese billón de continentes como Norteamérica, llenos de belloncitos de 10 desde el piso hasta la luna. Y vas a coger un buen amigo tuyo y le vas a poner, lo vas a cegar con un manto y le vas a dar vueltas y le vas a decir, de la primera tienes que conseguir el belloncito de 10 ciego. Esa es la probabilidad de que la cantidad de electrones sea igual que la cantidad de protones en la creación. Así que eso me dice a mí como astrofísico, que tiene que haber una mente inteligente diseñando lo que nosotros vemos. Bienvenidos a la comunidad cristiana de Arecibo, hermanos. Estamos viviendo un avivamiento y no hay nadie que lo pare, ¿verdad? No hay nada que lo pueda evitar. Yo quiero compartir algo contigo bien extraordinario que para mí es de mucha bendición y se llama lo fundamental. Y yo no sé ustedes, pero para el 2006 por ahí, yo no sé si ustedes se acuerdan, vamos a dejarlo ahí, ¿verdad? Para el 2006, aquí hay gente que nació después del 2006, salió la primera edición de las computadoras Mac. No sé si ustedes se acuerdan de eso, mezclas con Intel. Eso fue como una revolución extraordinaria. Todo el mundo estaba hablando de eso. Primero porque se veían bien lindas y lo otro era porque eran diferentes a las Windows que habían por ahí. Pero entonces, interesantemente, siempre hay gente, ¿verdad?, que dice, no, es que yo no hago clic con esto, no hago clic con lo otro, como que no me gustan las Mac. Estamos hablando no de la Mac Macintosh, sino la mezcla con la Intel, ¿verdad?, con el procesador Intel. Y tú le preguntabas, pero ¿por qué no te gustan? Tan innovador, el diferente, tiene muchas cosas que puedes hacer, cosas de video y todas estas cosas, y de arte. Es que son difíciles de usar. Bueno, pues, para mi sorpresa, muchos años después, cuando yo compré una Mac, definitivamente eran diferentes a las Windows. ¿Por qué? Porque en Windows yo tenía que hacer 15 pasos para desinstalar un programa y que no me rompiera la computadora, y en Mac pues arrastraba y lo tiraba en el trash bin y ya está. Igual lo hacía con LimeWire porque era ilegal, ¿verdad? Pero yo encontraba elegancia, y todavía lo encuentro, elegancia en la simpleza. Porque para que exista simpleza, tiene que haber mucho conocimiento funcional y fundamental dentro de esa computadora. ¿Me estoy explicando? Y Apple estableció ese modelo. Simpleza no es igual a sencillez. ¿Me estoy logrando explicar? ¿Y por qué empiezo así? Porque muchos han tratado de hacer lo mismo con la palabra de Dios. Han tratado de reducirla a lo más simple posible. San Agustín dijo en ese intento, ama a Dios y haz lo que quieras. Esa fue una de las frases más icónicas de San Agustín. Un rabino judío, Hilel, sumamente famoso, que cuando se le preguntó que cómo él simplificaba el Torá son 613 mandamientos en el libro de Moisés, él dijo, bueno, lo que tú odias que te hagan a ti, no lo hagas a tu compañero. Los demás son explicaciones. Ve y aprende. Ese es el rabino. David, en los escritos que tenemos de David, David disminuye, él simplifica la ley de 613 mandamientos a 11 en el Salmo 15. Salmo 15 dice, Jehová, ¿quién habitará en el tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? Y él dice, el que anda en integridad, el que hace justicia, el que habla verdad en su corazón, el que no calumnia con su lengua, ni hace el mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino, aquel cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que temen a Jehová, el que aún jurando en daño suyo no por eso cambia, quien su dinero no dio a usuras ni contra el inocente admitió cohecho. Ese es David en ese esfuerzo de hacer ese resumen ejecutivo, si lo podemos decir de esa manera. Isaías, en Isaías 33:15 lo hace también. Y de 6:13 lo baja a 6. Y él dice, el que camina en justicia, el que habla lo recto, el que aborrece la ganancia de violencias, el que sacude sus manos para no recibir cohecho, el que tapa sus oídos para no oír propuestas sanguinarias, el que cierra sus ojos para no ver cosas malas, este habitará en las alturas. Micaías le gana a Isaías porque lo baja a 3. ¿Verdad? Tienen una competencia entre ellos dos, ¿no? ¿Sabes? Y él dice, solamente hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Y parece que Isaías escuchó y dijo, no, yo tengo que bajar de 6, tengo que bajar a 2, porque este tipo no me va a ganar. Dijo Isaías 56:1, guardad derecho y hacer lo correcto. De 613, vamos a 2. Y ahí viene Habacuc y dice, como yo soy de los últimos, yo lo voy a ganar a todo el mundo. Por fe vivirá el justo, por fe el justo vivirá. Vamos ahí, se acabó el libro, vámonos. Bien interesante que uno de los libros más, por lo menos, favoritos para mí, de la fe cristiana, se llama El mero cristianismo, de C.S. Lewis, ¿verdad? Yo estoy bien viciado con ese libro. No enviciado, viciado, ¿ok? Es muy famoso. Y es una colección pura y simple de quiénes somos como cristianos y qué es lo más básico, qué es lo fundamental que nosotros debemos vivir. Mucha gente, después de leer este libro, son tan bendecidos. Y yo digo simple y no sencillo, porque la simpleza habla de la potencialidad de complejidad y profundidad. La sencillez es algo superficial, ¿verdad? Y si usted sabe, las cosas sobrenaturales y eternas no tienen nada de sencillo. Si usted ha leído la Biblia en algún momento, si algo no tiene la Biblia, es sencillez, ¿verdad? Pero hay belleza en la simpleza, porque el profesor o el maestro que explica de manera simple tienen algo en común y es que saben de lo que están hablando. Así que quiero ser bien intencional hoy en delinear nuestro fundamento cristiano. Hoy voy a hacer al revés a lo que hice 2 domingos atrás, ¿ok? Y si no escucharon lo que hice 2 domingos atrás, pues vayan y escúchalo para que vean que es el opuesto. Sin duda alguna, hermano, si nosotros vamos a hacer un acercamiento, a simplificar lo que es la vida cristiana y lo que es la ley de Dios, lo que es agradar a Dios, tenemos que escuchar la opinión de ¿quién? De Jesucristo, ¿verdad? En una ocasión a Jesús se le dio la oportunidad y se le pidió que hiciera este ejercicio de simplificar la ley a lo más importante. Y te voy a dar el contexto desde arriba, porque es sumamente importante que nosotros podamos entender el contexto en que se encontraba Jesús cuando le pidieron que hiciera este ejercicio. Y vamos a empezar en Mateo 22, del 23 al 33. Dice, vinieron entonces a él los saduceos que dicen que no hay resurrección y que le preguntaron diciendo, maestro, Moisés nos escribió que si el hermano de alguno muriere y dejare esposa, pero no dejare hijos, que su hermano se case con ella y levante descendencia a su hermano. Y aquí le ponen un ejercicio que lo vamos a explicar un poquito más adelante. Hubo siete hermanos. El primero tomó esposa y murió sin dejar descendencia. Y el segundo se casó con ella y murió. Y tampoco dejó descendencia. Y el tercero de la misma manera. Y así los siete y no dejaron descendencia. Y después de todo, murió también la mujer. Es la resurrección. Pues, cuando resuciten, ¿de cuál de ellos será ella mujer? Y sí, ya los siete estuvieron por mujer. Entonces respondió Jesús y les dijo, no erráis por esto, porque ignoráis las Escrituras y el poder de Dios. Es como que tú no quieres que Jesús empiece diciéndote esto cuando te va a contestar una pregunta, ¿verdad? Porque cuando resuciten de los muertos, ni se casarán ni se darán en casamiento, sino que serán como los ángeles que están en los cielos. Pero respecto a que los muertos resucitan, ¿no habéis leído el libro de Moisés? Como le habla a Dios en la zarza diciendo, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Dios no es Dios de los muertos, sino Dios de vivos. Así que, qué mucho erráis. Después de esto, ¿verdad? Que lo vamos a explicar un poquito más adelante. Viene y se le acerca un escriba a Jesús. No es un saduceo, es un escriba, ¿verdad? Y le había oído disputar y había respondido bien, ¿verdad? Para el escriba, Jesús le respondió bien al saduceo. Y le preguntó, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Y Jesús le respondió, el primer mandamiento de todos es, oye Israel, el Señor es nuestro Dios, el Señor es uno. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Entonces el escriba le dijo, bien maestro, verdad has dicho que uno es Dios y no hay otro como Él. Y el amarle a Dios con todo el corazón, con todo el entendimiento, con todo el alma y con toda la fuerza y amar al prójimo como uno mismo es más que todos los holocaustos y sacrificios. Jesús entonces, viendo que había respondido sabiamente, le dijo, no estás lejos del reino de Dios. Y ya ninguno osaba preguntarle. Esa última línea de ahí es bien interesante y ya ninguno osaba preguntarle porque cuando Jesús acaba de esbaratar al saduceo y después esbarató al escriba, nadie más se atrevió a preguntarle algo a Jesús en debate. ¿Por qué? Porque en esta porción bíblica se encuentran unos conflictos. Él acaba de responder a dos conflictos, vamos a decir, longevos, de cientos de años entre los rabinos del mismo pueblo de Israel. Dentro del mismo pueblo de Israel habían diferentes escuelas de pensamiento, eran irreconciliables uno con los otros, de gente que supuestamente amaba al Señor. Y no había manera de reconciliar sus pensamientos porque no había la sabiduría. Y Jesús acaba de hacer así y he dropped the mic on them, ¿verdad? Él literalmente reconcilió con la palabra. Y le explico. ¿Quién le hace la pregunta inicialmente a Jesús? Es un saduceo. Un saduceo se parece mucho a un fariseo, pero no son los mismos, para nada. El saduceo es un estudioso de la palabra escrita, pero él niega la palabra oral. Él no responde a tradiciones, él no responde a los profetas y como dice el versículo y como dice el contexto bíblico, él niega la resurrección de los muertos porque... porque él dice que no hay evidencia dentro del Pentateuco que diga que nosotros vamos a resucitar, ¿verdad? Y esa casta completa de pensamientos, de ahí sale el sumo sacerdote, ¿verdad? No estamos hablando que estos son unos bacalaos, de ahí sale el sumo sacerdote. Y ellos eran gente rica y eran gente que dominaban a nivel político. Pero tenemos los fariseos y los escribas que eran gente humilde, pobre, que creían en la tradición oral y ellos la tenían, tú sabes, amarrada al corazón, creían en lo que habían dicho los profetas y creían en la resurrección de los muertos. Pero entonces viene el saduceo para hacer caer a Jesús y le pone un ejemplo imposible. Y el ejemplo es, Es un ejemplo absurdo, ¿verdad? Y le dice, ok, hay 7 hermanos, ¿verdad? Si en verdad resucita, hay 7 hermanos. Y de estos 7 hermanos, como hay una ley, que es la ley del matrimonio levitare, si no me equivoco, que se llama, la ley obliga al hermano o al cuñado del difunto a casarse con la esposa que no, del que murió, para darle hijo, para dar linaje, ¿verdad? Para poder coger ese nombre y ese apellido y llevarlo. Y eso no era de los judíos, eso era de los griegos y de un montón de gente. Pero, pues la tradición lo obligaba. Y dice, pues, si eso es verdad, si en verdad vamos a resucitar, mira esto, mira este disparate. Hay 7 hermanos y ninguno tiene hijo. Cuando resuciten, ¿de quién va a ser la esposa si pasó por los 7? Y Jesús le dijo, tú no sabes lo que estás hablando. ¿Sabes? Tú no sabes de lo que estás hablando. Y dice, en cuanto a resucitar de los muertos, y entonces usó el Pentateuco para responderle. Dios a Moisés le habló en la salsa que era el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Dios no es Dios de muertos. Entonces esa gente tiene que estar vivo en la presencia de Dios. Se fue el saduceo, se fue a su casa a llorar, ¿me entiendes? Y se convirtió en fariseo al otro día, ¿ves? Pero entonces, el próximo acercamiento, hay dos versiones, ¿verdad? Pero esta es la versión que yo quiero enfatizar hoy. Es que se le acerca al escriba cuando escucha que puso en su lugar al saduceo, porque primero el saduceo es alguien político, bien flamboyán, ¿verdad? Con una persona histriónica, ¿verdad? Y es una persona que representa autoridad. Y Jesús lo acaba de jamaquear bien chévere ahí, ¿verdad? Y él, en agradecimiento, el escriba le pregunta, le hace a Jesús esta pregunta de cuál es el mandamiento más importante, no se le hacía a todo el mundo. ¿Por qué? Porque si tú no sabes de lo que estás hablando, ¿cómo yo te voy a preguntar de los 613 mandamientos que están en la ley? ¿Cuál es el más importante? ¿Cómo se resumen? ¿Cuál es el más importante? Esto era una pregunta de honor. ¿Sabes? Yo te voy a hacer una pregunta de honor. ¿Sabes? Dime cómo tú ves la ley, cómo se cumple y cómo tú la interpretas, qué tú usas para interpretarla. Así que cuando Jesús responde a la pregunta, Él responde recitando algo que se llama el Shema. El Shema es la declaración, la plegaria sagrada de los judíos, ¿verdad? Todo judío devoto, todavía al día de hoy, recita esto que Jesús acaba de decir ahí, por la mañana y por las tardes. Ustedes han escuchado de hablar de las filacterias, ¿verdad? Y de las mesusas. La filacteria es como unos lazos y unos cables que se ponen los judíos en las manos, unas cajitas que tienen en la frente. Lo que tienen allá adentro es el Shema, es lo que Jesús citó. Lo que está en las puertas, la mesusa, que es como unas cajitas de metal que los judíos, ¿viste en The Chosen? Que cuando Pedro sale por la puerta le da un besito y dice, vamos por ahí a hacer la oración y sigue. Ellos están recitando el Shema, ¿verdad? Que es esto. Y el Shema se encuentra en Deuteronomio 6, 4 al 5 y es lo que Jesús está parcialmente citando. Dice, oye Israel, Jehová, nuestro Dios, Jehová es uno. Qué lindo eso, ¿verdad? Eso está espectacular. Eso yo, a mí, me llena el corazón. Y dice, el Shema continúa. Y amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. La palabra oye, como empieza Deuteronomio 6, 4, es Shema. Oye es Shema, ¿verdad? Pero en hebreo la palabra escuchar se repite demasiadas veces de manera universal a través del Torá, la ley, de todo, ¿verdad? Y es algo bastante universal. Un ejemplo, en Proverbios 20:12 dice, el oído que oye y el ojo que ve, ambas cosas igualmente han hecho Jehová. El oído que oye, Shema, ¿verdad? Que lo que está hablando es de la función de oír. En Hebreos la palabra Shema se usa mucho más que para implicar oír. Se usa para decir, presta atención, enfócate y responde al llamado, ¿verdad? Por eso Lea, cuando tiene su hijo, él le pone Simón, ¿verdad? Que es Shimón, que es una derivación de Shema. Porque dice, Dios me prestó atención. Yo no soy amada, pero Dios me dio hijo, me prestó atención. Salmo 27, 7. Oye, oh Jehová, mi voz, con que a ti clamo. Ten misericordia de mí y respóndeme. Shema también puede usarse para pedirle a Dios que haga algo a favor de nosotros. Pero, por otro lado, Dios nos puede pedir Shema a nosotros, que escuchemos. Y mira cómo se usa. En Éxodo 19, 5 dice: Ahora pues, si dieres oído a mi voz y guardaréis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Aquí en hebreo la palabra no es Shema, Shema, ¿verdad? Que es escucha atentamente. Dios le está diciendo al pueblo, escucha atentamente, ¿verdad? Shema, Shema, para obedecer y escuchar. ¿Por qué? Porque en el hebreo, en el original, ¿verdad? Que es como Jesús está hablando, no existe una diferencia entre escuchar y obedecer. Es la misma palabra. Shema implica escuchar y obedecer. No existe una separación en hebreo. No existe. Así que no hay una diferencia entre escuchar y obedecer. Si yo obedezco, es porque escuché. Pero si yo no obedezco, es porque no escuché. Por eso, cuando el pueblo está rompiendo el pacto con Dios, los profetas decían, tienen oído, pero no escuchan. Claramente, ellos tenían la función de escuchar, pero como no obedecían, no estaban ejercitando el Shema, ¿verdad? Así que la palabra de escuchar en la Biblia implica tomar acción. ¿Me estoy dando a explicar hasta el momento? Yo sé que he dicho Shema un montón de veces, ¿verdad? Pero pues por ahí vamos. Así que esto era bien importante para los judíos, lo que acaba de decir Jesús, ¿verdad? Jesús acaba de traer algo bien importante sobre la mesa. Así que cuando el escriba le da el foro a Jesús para que interprete la ley, es un momento de alta importancia. Porque los rabinos comúnmente discutían entre ellos cuáles de esos 613 eran más pesados o cuáles eran más livianos, ¿verdad? No estamos hablando de importancia, sino cuáles tenían más peso y cuáles no. Así que Jesús lo que está diciendo es lo más importante. ¿Cómo se va a cumplir esa ley? Jesús le responde, Shema, Shema, Israel. El Señor es nuestro Dios, el Señor es uno. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y después dice, estamos leyendo de Marcos definitivamente, y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que este. Jesús literalmente está mostrando las cartas de la mano, las cartas que él tiene en la mano y está revelando lo más íntimo, lo más profundo de la interpretación de la ley de Moisés, que es lo más simple, pero lo más profundo. Es lo más simple, pero lo más profundo. Así lo hizo Hillel, San Agustín, David, Habacuc, entre otros. Tienen su resumen ejecutivo de la ley y Jesús lo está haciendo. Pero vamos a explicar un poco más sobre esto. Amarás al Señor con todo tu corazón. Si yo le digo a ustedes esto y lo dejo en opinión, todo el mundo va a tener una opinión diferente de lo que es amar al Señor con el corazón. Es bien interesante que hay diferentes proposiciones en el contexto para interpretar esto, porque en Proverbios 4:23 el corazón habla del hombre interno, ¿verdad? Pero no puede ser eso, porque sería demasiado superficial. A veces habla de nuestra naturaleza emocional, pero aquí hay una diferencia entre la naturaleza. Jesús está haciendo una diferencia entre la naturaleza intelectual, emocional, todas estas cosas. Y no puede ser la mente, porque aquí, específicamente en este versículo que yo estoy leyendo, habla sobre la mente aparte. ¿Okay? Así que el corazón, como nosotros lo debemos interpretar aquí, es la sinceridad de nuestros pensamientos y emociones. En otras palabras, nosotros tener un corazón de verdad para Jesús, para Dios. No debemos ser hipócritas y no debemos tener un afecto dividido en cuanto a Dios. ¿Ves? Nosotros debemos amar a Dios sin límites, ¿verdad? Sin límites emocionales y sin límites en el pensamiento. Cuando dice ama a Dios con toda tu alma, está literalmente está dando un comando, ¿verdad? Esto es ley, así que no está dando una sugerencia. Está diciendo tienes que amar a Dios así, con todas tus emociones, con todas tus emociones y todo tu afecto. Así que ya descubrimos lo que es amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma. Y voy a brincar el de la mente y voy a pasar al de todas las fuerzas porque quiero quedarme un poco más en el área de la mente. Con todas nuestras fuerzas. El original lo que implica es con todas nuestras energías. Y es que amemos a Dios con intensidad, ¿verdad? Todos sabemos aquí que la vida es diferente sin café, ¿verdad? Así que es como que con energía y sin energía. Cuando Dios nos da este comando a nosotros de que lo amemos con energía, es con intensidad. A veces hay días en que uno arrastra los pies al culto. Está bien, eso pasa. Pero eso es un evento extraordinario. En nuestra vida, nosotros debemos vivir con intensidad para Dios. Y no es una opinión, no es una sugerencia. Es lo que nos está diciendo, que nos está pidiendo, ¿verdad? Amén. Así que nuestra vida no es simplemente venir y hacer las cosas porque sí. Es con intensidad. Y la última es amarás al Señor, específicamente en esta área aquí de Marcos 12:28, como estamos leyendo, dice la mente. Esto no aparece en el Shema original, ¿verdad? El de Deuteronomio no aparece, pero aparece en Marcos y aparece en Lucas también. Y quiero añadir un poco sobre esto, ¿por qué? Porque pues mucha gente, muchos teólogos dicen que es para simplemente enfatizar que uno debe amar a Dios con todo lo que es, ¿sabes? Con todo lo que es. Pero si Dios nos dice a nosotros, en el resumen ejecutivo de cómo agradarle a Él, ¿verdad? Tú me debes amar con la mente. Yo tengo que saber qué es la mente, ¿verdad? Porque es bien fácil decir, bueno, yo te voy a dar el privilegio de ir al cielo si tú me amas con el shufu. ¿Con el qué? Y con el shufu. ¿Y qué rayos es eso? ¿Con qué se come eso? Eso se come con unos palitos chinos después del culto los domingos. Con mucha salsa de soya. Es de alto interés para nosotros en saber lo que es la mente. Para poder honrar a Dios y amarlo de esa manera. La mente, sin lugar a duda, es con la naturaleza intelectual de nosotros. Mucha gente ama a Dios ama a Dios sin usar su inteligencia. Y eso es peligroso. Y yo voy a hablar un poquito más adelante de eso. Dios no nos está exigiendo aquí que no lo amemos con devoción ciega, sino con devoción inteligente. La mente no es solamente la silla de las emociones intelectuales, sino habla de disposiciones y actitudes. La definición de la mente per se, a nivel secular, se entiende como la facultad que manifiesta este fenómeno mental que incluye sensaciones, percepción, pensamiento, razonamiento, memoria, creencias, deseos, emoción y motivación. La mente es un fenómeno, pero la mente produce el lente por el cual nosotros vemos el mundo. Y eso se llama cosmovisión. Y de ahí se desprenden mis deseos, mis pensamientos, mis emociones. Amar a Dios con nuestra mente, hermano, implica entender su palabra, quién es Él y qué Él está exigiendo de nosotros. Le voy a dar un poquito para atrás. Amar a Dios con mi mente es entender su palabra, lo que Él dice, quién es Él, y lo que Él nos está pidiendo a nosotros para Él. Esto es simple, pero es profundo, ¿verdad? Es sumamente importante porque hay veces que amamos a Dios con todas nuestras emociones, con toda nuestra fuerza, pero no lo conocemos. No sabemos quién es Él. Y damos adoración y pasión, pero lo podríamos estar haciendo equivocadamente. Amar a Dios con nuestra mente nos pone una carga a nosotros de conocerlo a Él. ¿Me estoy logrando explicar? Edwin, hace unos días, hace unas semanas atrás, habló en Los Hombres sobre un hombre que tiene el cuadro diagnóstico de no amar a Dios con la mente. Se llama Jefté. Era un juez de Israel y aparece en Jueces 11, ¿verdad? Y fue juez de Israel por 6 años. Y era valiente, era un hombre de palabra, era un hombre fiel, pero no sabía ni dónde estaba parado. Le pidió a Dios una victoria en una batalla. Y en intercambio, él le hace una promesa a Dios. Que él iba a sacrificar a la primera persona que lo saludara, que viniera a saludarlo a él, pero era la primera persona que saliera de su casa. Él sabía que él iba a asesinar, a sacrificar un familiar. Da la mala pata que cuando él ganó la batalla, no salió la suegra. La mía es la mejor, ¿sabes? En mi caso hubiese sido una pérdida significativa también, ¿verdad? Yo estoy hablando de la suegra de ustedes, ¿verdad? Salió la hija. Salió la hija. Y él la sacrificó, la mató. Cuando no conocemos al Dios que servimos y queremos agradarlo bajo nuestra propia opinión, hacemos muchas cosas que no puedo decir. Hacemos muchas cosas incorrectas. Para este tiempo ya era conocido que Dios detestaba el sacrificio humano y que era prohibido para Israel. Pero él no sabía esa parte porque él no conocía a Dios con toda su mente. Él sabía el Shema. Él te podía decir Deuteronomio 6:4 al 5, inclusive te podía decir la parte de hasta los 22 líneas que tiene el Shema más largo, ¿verdad? Que es el que está en la mezuza, te la podía decir completa, sí, pero él no entendía el carácter de Dios y lo que Dios pedía de él. Así que él y otros más cometieron unas atrocidades por no conocer al Dios que hay que amar con pasión y con fuerza. Así que, interesantemente, otro de los locos que cometió unos errores así bien crasos es Lot, ¿verdad? Ustedes saben quién es Lot, ¿verdad? Lot le ofreció la virginidad de sus hijas al pueblo de Sodoma y Gomorra por proteger a unos tipos que habían llegado que él ni conocía, que casualmente eran unos ángeles que le iban a proteger, ¿verdad? Y que le iban a sacar a su familia. Es una locura. Es una locura. Pero es una locura que desemboca en otras cosas. ¿Por qué? Porque Lot, la descendencia de Lot eran los amonitas. Y los amonitas hacían sacrificios humanos de niños, de bebés, a un dios pagano. Y a ese fue el que Jefté le ofreció los sacrificios. Porque Jefté va en contra de los amonitas. Así que Jefté conocía lo que era la cultura y cómo a los dioses de la cultura se honraban. Pero él no conocía cómo se honraba al Dios que él decía amar. No podemos amar a Dios con nuestra mente si no le conocemos. Porque si no vamos a hacer muchos disparates dolorosos para nuestra vida. Por eso es tan importante venir los miércoles una horita a conocer al Dios que le servimos. Cierra cápsula. Tu mente y tu entendimiento, nuestro entendimiento, tiene que estar saturado de quién es Dios. No podemos amar a Dios con nuestra mente como a la cultura ama a sus dioses, sino como dice la palabra de Dios. Nosotros tenemos una gran ventaja, y es que la palabra de Dios no es progresiva, ¿ok? La palabra de Dios no es progresiva, no es como la cultura, ¿verdad? La palabra de Dios es un estándar de verdad y eso no cambia, eso no cambia. Un ejemplo, ¿qué es la diferencia entre la verdad y una opinión, verdad? La verdad no cambia, no importa los años que transcurran. Si usted va a un edificio de 50 pisos y se tira desde arriba, ¿qué va a pasar cuando usted llega abajo? Se va a morir. Eso es una verdad, eso no cambia, eso es inmutable. Ustedes pueden ir 1,000 veces al banco y pedir $100. Pero si usted lo que tiene son 30, no le van a dar nada. Eso es la verdad. La verdad no es cuestión de perspectiva ni opinión. La verdad es la verdad. Así que tenemos que llenar nuestra mente con la verdad del conocimiento de Dios y amarlo de esa misma manera, con inteligencia y verdad, no con un pensamiento mágico, ni con devoción ciega o interpretación cultural, sino con lo que Él dijo que Él requería de nosotros para nosotros honrarlo a Él. Y por último, y no es menos importante, amarás al Señor tu Dios. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Es que las tengo en inglés. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. A mí me gusta, me encanta esta secuencia que Jesús hace aquí. Ningún rabino sobre la faz de la tierra había hecho esta conexión entre amor a Dios y amor al hermano. Nadie. Hubo 100 años antes de Cristo, hubo alguien que había dicho algo, pero no era conectado por la palabra en el original filo, como lo hizo Jesús. Y aparte de que Jesús hace otra cosa que vamos a estar hablando un poquito más adelante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Hay dos cosas que implica el amarás a tu prójimo como a ti mismo. Tú no vas a amar a Dios como amas a tu hermano. Y tú no vas a tu hermano como amas a Dios. ¿Ves? Dios se ama de forma suprema. Tú amas a tus hermanos como te amas a ti. Y ahorita vamos a ver cómo se hace eso. Pero, de la misma manera, tú no te puedes amar a ti más de lo que amas a Dios. Eso se deriva de eso. ¿Y cuántos de nosotros muchas veces nos amamos más a nosotros más que a Dios? Y es la razón por la cual se nos hace difícil amar a Dios con intensidad, con el corazón, con la mente y con nuestras emociones. ¿Me estoy dando a explicar? Así que nuestra suprema devoción y nuestro supremo afecto se reserva para Dios. Para nosotros y para el resto de la humanidad, nosotros aplicamos la regla de Mateo 7:12, que es la regla de oro. Así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Porque esta es la ley y los profetas. De esta es la manera en que nosotros amamos a los demás. Amando como nos gustan que nos amen a nosotros. Si a ti te gusta la atención, por decir algo trivial o efímero, ¿verdad? Tú das atención. Si a ti te gusta el servicio, tú das servicio. Pero, interesantemente, cuando Jesús está citando, ama a tu prójimo como a ti mismo, Él está haciendo alusión a Levíticos 19:18, que lo dice, ¿verdad? Ama a tu prójimo como a ti mismo. Pero Levítico, Él lo pone en un contexto diferente, porque Levíticos 19:18 dice, ama a tu hermano judío y odia al gentil. Jesús está cogiendo la ley vieja y la está llenando de gracia y de un significado diferente, que lo hizo un montón de veces. Porque Él no cualifica y no cierra el paréntesis a quien nosotros debemos amar. Es a todos. A todos, todos, pastor. A todos, todos. A todos. Ay, que no es fácil. Mira, si el cristianismo no fuera real, yo no fuera cristiano. Yo fuera un monje budista. ¿Ok? Si todos los caminos dieran a Dios, yo fuera de otra religión. Porque el cristianismo son los más perseguidos, los más burlados y los más martirizados sobre la faz de la tierra. Pero yo no tengo otra alternativa para llegar a Dios. Jesús dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Así que la puerta es estrecha, ¿entiendes? La puerta es estrecha. Así que, ¿qué tengo que hacer yo? Aplicar a Cristo en mi vida. Aplicar a Cristo en mi vida. Y esto es de alta importancia, hermano. Porque a nosotros se nos hace bien fácil amar a Dios por las cosas que Él ha hecho por nosotros. Pero amar a nuestros hermanos, necesitamos mucho de Dios para hacerlo. Y es real. Los hermanos tienen desórdenes de personalidad. Y tienen entre otras cosas, ¿entiendes? Yo no, ustedes, ¿entiendes? Yo no, ustedes, ustedes, ¿sabes? Ustedes son compulsivos, dependientes, ¿verdad? Avoiden, tienenlas todas, ¿entiendes? Vacilando, hermano. Pero a nosotros se nos hace bien fácil amar a Dios, pero parte del gran mandamiento de cómo cumplir la ley es amar a nuestros hermanos, ¿verdad? Y eso se repite muchas veces en la palabra. Por eso es que esto es simple, pero es profundo. Y con esto voy cerrando. Charles Wesley y George Whitefield, ¿verdad? Ellos dos eran, ¿verdad? Grandes amigos. Inclusive los dos son considerados como, bueno, vamos a poder decir más los Wesley, ¿verdad? Como los padres del movimiento metodista, ¿verdad? Allá en el área de Londres y eso. Y ellos son personas extraordinarias en Cristo. Pero llegó un momento en que sus opiniones teológicas se separaron significativamente. Estamos hablando que John Wesley tenía un acercamiento como más de libre albedrío y George Whitefield tenía un acercamiento más como de predestinación. Un poco más para el lado calvinista. Y esto hizo que ellos dejaran de ser amigos. Al nivel de que hay muchas cartas y mucha evidencia de que John Wesley no lo quería ver a ese hombre ni muerto en ningún lado. ¿Sabes? No lo quería ver en ningún lado. Y en una ocasión yo leí una carta de George Whitefield que decía, mira, si yo tengo que dejar de predicar esto para reconciliarnos, esto va a ser, o sea, yo voy a dejar. Pero esta es mi opinión de lo que dice la palabra, esta es mi interpretación. Y fuera de ahí yo no sé más nada. Si pasó algo, yo no sé más nada. Yo sé. Y cuando John Wesley murió, una de las cosas que se encontró fue una carta que él le escribió a George Whitefield diciendo, cuando conocíamos menos, amábamos más. Cuando conocíamos menos, amábamos más. Nosotros en ninguna manera estamos aludiendo, porque estaría yo, ¿verdad?, contradiciendo lo que acabo de decir, de permanecer en ignorancia de la palabra de Dios. Eso es absurdo. Yo no quiero decir eso nunca. Ustedes lo saben, ¿verdad? Pero es que nosotros nos tenemos que amar a pesar de nuestras opiniones. ¿Me logro explicar? Eso es el más grande testamento y testimonio que nosotros podemos dar al mundo y que hemos dado al mundo. Que nosotros nos amamos y nosotros amamos a pesar de la diferencia de opiniones. Y ahí es como ejercemos Mateo 7:12. Todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también hagáis con ellos. Seremos conocidos por amarnos los unos a los otros. Ustedes saben, a mí me encantan los versículos de la Biblia que son retantes, los que son grises, ¿sabes? Y me encanta, me fascina la doctrina, me fascina la soteriología, la escatología, porque habla de la grandeza de Dios y la intención de Dios en la palabra que nos dejó. Pero aunque me encante, yo debo amar a mi hermano a pesar de la diferencia de opinión que él tiene conmigo. Se acabó. ¿Me logro explicar? Eso es simple, pero profundo. Y voy a concluir con esta historia. Ahora sí concluyo. Si me pueden ayudar aquí a pasar el llamado, te lo voy a agradecer. Sí, que te veo ahí, pero sí, puedes pasar. Gracias. Una de las canciones de niños más famosas en la historia de la iglesia se llama Jesús me ama. Jesus Love Me. ¿Ustedes han escuchado esa canción? Jesus Love Me, this I know, for the Bible tells me so. Little ones to him belong, they are weak, but he is strong. Nunca en la vida la voy a cantar. Te estoy escuchando. En la vida, ¿verdad? Jesús me ama. Esto yo sé porque la Biblia me lo dice. Ahora estos pequeños le pertenecen a Él porque son débiles, Él es fuerte. Esta canción fue escrita en el 1860 en una novela. Se trata de este niño, Johnny, que estaba bien enfermo y se estaba muriendo. Y Johnny estaba en los brazos de su maestro de escuela dominical mientras se moría. Y el maestro de su escuela dominical se llamaba John Linden. Y Johnny, el niño, le dijo, cántame una canción de Jesús. Y John, inspirado por el Espíritu Santo, sin duda alguna, dijo esta canción, que es una canción tan profunda, pero se extiende mucho más allá que la simple lógica de un niño. ¿Y por qué digo esto? Porque había un teólogo bien famoso que se llama Karl Barth, y uno de los teólogos de más influencia en el siglo XX. Él propuso un montón de cosas de cómo explorar la interrelación de la fe, la teología, la cultura. Pero a lo último de su vida, Karl Barth está dando una lección en una escuela de Chicago, la Chicago Divinity School. Y a él le preguntan, como le preguntaron a Jesús, como David dice, ¿cuál ha sido el descubrimiento teológico más grande de toda tu vida, Carl? Eso es ambicioso, eso es una simple, pero bien profundo. A lo que el profesor Barth coge, respira profundo y pasa por un momento y se sonríe. Y él dice, la profundidad teológica que yo he alcanzado, la más grande que yo he alcanzado, es Jesús me ama y la Biblia lo dice. La canción de niño. Es la canción de niño. Porque no es cuán complejo, es cuán profundo. Y muchas veces, ¿por qué entonces hacemos esta regresión, verdad? Muchas veces, cuando tú estás en medio de la batalla, la complejidad es tu enemigo. La simpleza y la profundidad es tu amigo. ¿Verdad? Cuando tú pasas de la escuela de medicina de segundo a tercer año, tú tienes que ir a aplicar el conocimiento que había en 100 libros ahora. Pero tú no te puedes llevar esos 100 libros a pasar visita por allí, te va a dar una escoliosis increíble. Viene algo que se llama medicina de bolsillo. Es un compendio que es bien simple a la vista, pero el que tiene profundidad simplemente es un recuerdo de que está aquí. Y en una página hay mucho. Para el que no sabe, disparate, pero para el que sabe, es una referencia de profundidad. Jesús lo hizo para nosotros. Jesús dice, en tu momento de dificultad, en el momento en que la vista está tan nublada que tú no sabes qué hacer, tu norte tiene que ser, oye Israel, el Señor es Dios, el Señor es uno. Ama a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Y ama a tu prójimo como a ti mismo. Esto es el cumplimiento de la ley. Hay más profundidad para esto. Pero en medio del momento en que las olas te dan y tú no sabes qué es el norte y qué es el sur, acuérdate de que solamente dos cosas Dios pide de nosotros: que lo amemos a Él y que amemos a nuestro hermano. Eso es algo que nosotros podemos hacer. Amén, ¿verdad? Ese es como que el evangelio de bolsillo. Así que yo quiero concluir con esto. Si tú estás aquí en esta mañana, quiero hacer este llamado para beneficio de ustedes. Tú nunca has abierto tu corazón para decirle, Señor Jesús, sé mi dueño, sé mi Señor. Y nunca has tenido exposición a la palabra de Dios. Yo te voy a explicar rapidito. Jesús resumió los mandamientos del libro de Moisés, de 613 a 2. Y dijo, Señor nuestro Dios, el Señor es uno. Y amarás a tu Dios de todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Este es el principio, este es el principal mandamiento. Y el segundo, amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que este. Y dijo que lo único que necesitas
para salvación es arrepentirte de tus pecados, confesarlo a Él delante de los hombres como Rey y Salvador de tu vida. Y si ese eres tú, en esta mañana es simple pero profundo. Yo te pido que tú alces tu mano, queremos orar por ti. Toma esta decisión. Porque si algo nosotros nos arrepentimos de lo que hemos, de los que hoy vivimos esta verdad, es no haberlo hecho antes. Nada más. Si tú estás ahí también en las cámaras, escríbelo para que alguien ore por ti. La deuda que te separaba de Dios, la deuda que había que pagar, Él mismo la pagó en carne. Lo que queda de nosotros es aceptar ese sacrificio. Pero si no hay nadie en esta mañana, tú llevas mucho tiempo en el cristianismo o estás empezando, ¿verdad? Ya le diste tu vida al Señor. Yo te quiero decir algo. Oye, Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor es uno. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo no sé en qué momento de tu vida tú estás. Yo sé algo. Esto no se nos puede olvidar. ¿Ok? Esto no se nos puede olvidar. ¿Y qué tal ahí si nos ponemos de pie? Y cierra tus ojos y no mires al que está a tu lado. Y repítele estas palabras al Señor. Lo que te acuerdes del Shema, díselo al Señor. Dile: el Señor es Dios, el Señor es uno. Y haz la tuya, dile: Dios, yo quiero amarte con mi corazón. Dios, yo quiero amarte con mi fuerza. Yo quiero amarte con mi mente. Yo quiero amarte con mi alma. Dios, ayúdame a amar a mi prójimo como a mí mismo. Y exprésalo de su corazón. Y dile: Señor, estas son las barreras que evitan que yo pueda hacer esto. A lo mejor yo tengo una personalidad explosiva. A lo mejor yo fui ofendido en el pasado y no he podido perdonar. A lo mejor algo en mi vida. Y ponlo delante del Señor. Porque hay dos tipos de personas. Hay aquellos que buscan contestaciones y hay aquellos que buscan salida. Nosotros somos gente que vamos detrás del Señor, así que buscamos contestaciones para seguir agradándole. Nuestra vida no está completa si cada día nosotros no nos parecemos más a Él. Padre, Señor, aquí estamos delante de ti como tu pueblo, que te amamos, Señor, y decimos: tú eres nuestro Dios y tú eres uno. No hay otro como tú, Señor. No hay otro como tú, Señor. No existe alguien como tú, Señor. Gracias, Señor. Y en esta mañana hacemos esta porción bíblica, nuestra oración, Señor, y la elevamos para atrás de donde, a donde ti, y decimos: Señor, ayúdame a amarte con todo mi corazón, Señor. Ayúdame a amarte con todas mis emociones, con todos mis pensamientos, Señor. Ayúdame a amarte, Señor, con todo, Señor, lo que viene abstracto de mí. Ayúdame a amarte, Señor, con mi inteligencia, Señor. Ayúdame a ser intenso en la búsqueda detrás de ti, Señor. Yo quiero amarte con intensidad, Señor. Ayúdame a amarte con intensidad, Señor. Y ayúdame a amar a mi prójimo como a mí mismo, Señor. Glorifícate, Dios, en medio de la vida de tu pueblo, Señor, de nuestras vidas, Señor. Glorifícate, Señor, en medio de nuestra entrega hacia ti, Señor. Glorifícate, Señor, en medio de nuestro sacrificio vivo delante de tu presencia, Señor. Señor, tú sabes que hay gente que nos ha hecho mal. Hemos sufrido traumas, Señor, y gente que han abusado de nosotros, Señor. Te pedimos que los perdones, Señor. Nosotros los perdonamos, Señor. Ya no hay deuda en nuestros corazones. Ya no hay deuda en nuestros corazones, Señor. Pero a la misma vez, Señor, perdónanos a nosotros por el abuso que hemos hecho con otros, Señor. Las veces que hemos levantado tu nombre y lo hemos arrastrado por el piso, Señor. Hemos usado tu nombre en vano y hemos cargado tu nombre de mala manera, Señor. Perdónanos por las veces que te hemos fallado de manera consciente y de manera inconsciente, como decía aquel estudioso, Señor. Ayúdanos, Señor, a amarte con todo lo que somos, íntegros para ti. En el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Dios me los bendiga, hermano. Que pasen un buen día. Acuérdense que alguien va a decir algo.
Amén. ¿Puede tomar asiento, regalarme unos minutos? Voy a tratar de ser lo más corto posible.